Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos desde Montevideo. Los saludamos. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy analizamos si la pandemia detuvo el proceso de integración entre las regiones de Eurasia y América Latina.
Contamos con los aportes de Andrés Servín, presidente ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En un mundo literalmente paralizado durante meses y apenas despuntando indicios de reactivación comercial en algunas regiones, los procesos de integración y asociación entre países y bloques entraron en una nueva dinámica.
La votación por internet de este fin de semana para elegir al nuevo presidente del BID parece ser el camino para mantener activos determinados procesos.
Las negociaciones por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el divorcio entre Reino Unido y Londres y la conferencia de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, que inició este miércoles 9, se mudaron a plataformas digitales.
El encuentro de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático arranca este miércoles mediante videoconferencia en Vietnam.
Sin embargo, con la falta de la presencialidad y el diálogo directo entre las partes, la diplomacia y la política en general se ven afectadas en sus formas tradicionales.
En estos términos planteaba el problema el doctor Caloguero Pizzolo, experto en integración latinoamericana y profesor en varias universidades de la región.
Esto planteaba en mayo.
La integración comienza a pensarse a partir de la libre circulación, como libertad básica y fundamental. Por esto, el cierre masivo de fronteras que estamos observando desde que en marzo se decreta la pandemia, nos llama también a reflexionar sobre qué va a pasar con la libre circulación, compromete o no compromete el futuro de la integración regional.
La virtualidad parece afectar incluso más a los procesos incipientes, tanto bilaterales como regionales, entre otras cosas porque la construcción de confianza mediante el contacto directo inicial es clave para poder avanzar.
En este grupo podrían ubicarse los intentos de establecer puentes directos entre América Latina y Eurasia.
Esta última es la región de mayor crecimiento poblacional y económico, al tiempo que viene construyendo organismos institucionales de coordinación y acción conjunta en diferentes frentes.
Para 2050 se estima que 3 de las principales economías del mundo pertenecerán a esta región: China, India e Indonesia.
Sin embargo, por ejemplo, en el caso de India, donde la pandemia está haciendo estragos, se están revisando las proyecciones y han frenado el ritmo de acercamiento con Latinoamérica.
América Latina había comenzado los contactos con esa región durante la década progresista, ya sea individual o colectivamente.
Pero la pandemia impuso un freno a los acercamientos que, sin embargo, desde la academia buscan mantener a flote.
Por ejemplo, mediante conferencias y distintos tipos de actividades online, y en el caso de nuestro entrevistado, publicando la versión en ruso de su libro Eurasia y América Latina en un mundo multipolar.
Este 8 de septiembre se presentó virtualmente con la presencia de invitados locales y de origen ruso.
Participó la embajadora Lila Roldán Vázquez del Centro Argentino de Relaciones Internacionales.
Es muy difícil encontrar material de estudio o investigación sobre los crecientes lazos entre América Latina y algunos países euroasiáticos, relaciones que, especialmente en los casos de Rusia y China, Servín analiza en detalle en sus derivaciones políticas, económicas y estratégicas. Recuerda también que las relaciones entre ambos bloques regionales no se limitan a China y Rusia, ya que otros países euroasiáticos han comenzado a interesarse de manera activa en la región latinoamericana, como en los casos de Kazajstán, Azerbaiyán, Turquía o Armenia.
Les proponemos ahora conocer la visión que sobre estos temas tiene Andrés Servín.
Con nosotros, la voz del experto.
Recibimos con mucho gusto nuevamente aquí en Telescopio de Sputnik, Andrés Servín, bienvenido.
Muchas gracias, Federico. Encantado de estar de nuevo en el programa.
Mira, primero que nada, déjame felicitarte, porque si bien faltan algunas semanas, en octubre será la presentación de un libro del cual ya hemos hablado, Eurasia y América Latina en un mundo multipolar, pero traducido al ruso, Andrés.
Sí, bueno, de hecho, sí, ya se ha hecho la presentación, se va a volver a hacer la presentación en ruso.
Bien.
Y a terminar, pero se ha hecho una presentación en español de ese libro.
Sí.
con la participación de especialistas en América Latina, tanto de América Latina como de Rusia, con un debate muy interesante sobre las distintas percepciones sobre el rol de Eurasia hacia futuro en el sistema internacional, ¿no?
Tú sabes que hablando con otra gente de otros temas, pero también en función de las traducciones y la generación de conocimiento, en esta parte del mundo estamos acostumbrados a recibir traducidos mucho material académico de Estados Unidos, de Europa, mismo de Rusia. Ahora, a viceversa no se da mucho. Por eso también es importante, creo yo, Andrés. No sé cómo lo ves tú.
No, yo creo que es muy importante. De hecho, yo decidí no... Había posibilidades de publicarlo en inglés. Yo tengo otros libros publicados en inglés. Pero creo que era importante, por la temática especialmente, que la interlocución en torno al libro se dé justamente con algunos de los actores que están incluidos en el libro, es decir, fundamentalmente Rusia y la comunidad académica rusa. Y es cierto lo que vos decís, siempre tenemos la tendencia a que nuestro único referente es la comunidad académica anglosajona, que se legitima y se valida lo que uno hace si se publica en inglés.
Andrés, en este sentido quiero consultarte. Tú en el libro, medio en la introducción, hablas de que solemos asociar a Eurasia con Rusia, que están los dos lados, digamos, y con China, que son las dos potencias emergentes disputando el dominio global. ¿Qué tanto saben de América Latina en Eurasia? Digo esto porque Eurasia es mucho más grande que Rusia y China, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que aparte de que Rusia tiene una larga tradición de... Hay un Instituto de América Latina desde la época de
verdad, sí.
Asociado a la Academia de Ciencias de la URSS, distintos programas, por ejemplo, uno muy importante es el programa de América Latina en la Universidad de San Petersburgo, en otros, en IMEO también, en otros centros importantes académicos en Rusia. En China ha venido desarrollándose también en los últimos 20 años una serie de centros que están dedicados a América Latina, aunque la visión quizás no es tan específicamente hacia América Latina. Interesante que en Rusia sí hay como una tradición ya establecida de latinoamericanistas que trabajan sobre estos temas, y de hecho, bueno, participaron en el evento de presentación del libro dos latinoamericanistas destacados, y estamos en contacto con otros. Justamente estamos preparando otro libro donde participan otros latinoamericanistas de Rusia y de China también. Eso es sobre actores externos en América Latina. Pero yo creo que es fundamental que en América Latina nos acostumbremos a hablar también con otros interlocutores, no solamente con aquellos que hablan inglés. Yo no tengo ningún reparo. Te digo, tengo tres libros publicados en inglés, pero creo que es hora también de romper con esto, en el sentido de que podamos hablar con otros ámbitos académicos, con miradas distintas quizás sobre lo que es el sistema internacional.
Año perdido 2020, Andrés, en este sentido de integración, Eurasia, América Latina, dos polos mundiales que no están cerca, pero que en pandemia se alejaron más. ¿Cómo es? Contanos cómo lo estás viendo tú.
Bueno, mira, es evidente que este año ha tenido dos impactos fundamentales sobre todo el sistema internacional. El primero, la pandemia, que en algunos casos ha afectado muy seriamente a los países en su capacidad de proyección en el sistema internacional. Hoy estaba leyendo en un titular justamente de cómo la aspiración de la India de convertirse en un actor global se ve seriamente afectada. Y el segundo elemento que me parece crucial para entender, y esto es más que nada una profundización de una tendencia que se venía desarrollando, es la tensión, la rivalidad entre Estados Unidos y China, y que arrastra a todo el mundo y muchos analistas a pensar que el sistema internacional es fundamentalmente bipolar o va a ser bipolar en el marco de la potencial confrontación entre Estados Unidos y China. Yo creo que hay espacio para pensar un mundo multipolar o, como dicen los rusos, policéntrico.
Está muy presente y une a estos polos distantes todo lo que es el proyecto de la franja y de la ruta de la seda, digamos, la nueva ruta de la seda, que involucra prácticamente a todo el mundo, pero ata Asia, Eurasia con América Latina. Y te lo pregunto porque forma parte del libro, pero también porque Estados Unidos, en esta reacción, en estas alertas permanentes de la incidencia china y Rusia en la región, ha puesto a andar en 2019 un programa que se llama América Crece, que apuesta al desarrollo de infraestructura. Tengo la sensación de que va a ser cada vez más intenso la disputa aquí en la región entre estos dos colosos.
Bueno, esto básicamente depende también, y este es el tercer factor a tener en cuenta este año, de las elecciones en Estados Unidos.
Bueno.
Va a haber un desarrollo, un escenario posible con la posible reelección de Trump, que va a seguir en la línea de acentuar la rivalidad con China, eso está muy claro, y quizás poner en un segundo lugar la rivalidad con Rusia, por lo menos en el marco de lo que es la visión de la administración Trump.
Claro.
Y va a haber otro escenario si gana Joe Biden y los demócratas, en cuyo caso yo creo que el acento se va a poner más fuertemente en Rusia y se va a atenuar, o se va a tratar de atenuar el conflicto con China, porque la visión desde la perspectiva de los demócratas es, digamos, más radical con respecto al rol de Rusia como una amenaza.
O sea que habrá que esperar, como para muchas cosas, el 3 de noviembre. Sin embargo, te consulto también por la mirada desde la región. Ya no estamos en la ola progresista, claramente. Hay algunos países que se mantienen en esa línea, pero ha habido un viraje. Sin embargo, el interés por Eurasia de los gobernantes, digamos, neoliberales o de derecha, sigue tan vigente porque hay una cuestión comercial de peso, ¿no?
Bueno, está muy claro que también esto tiene que ver, primero, con un proceso previo de repliegue estratégico de Estados Unidos, sí, en la región, que ha dejado vacíos geopolíticos importantes que han sido rápidamente rellenados, por un lado, en primer lugar, por China.
¿Hablamos de la era Obama, Andrés, concretamente?
Sí, hablamos de la era Obama y hablamos de antes, porque uh-huh, en realidad ese desentendimiento de Estados Unidos con respecto a América Latina se inicia con el 11 de septiembre.
Bien, claro, seguro.
Las prioridades de Estados Unidos se empiezan a poner en otras regiones y no hay una política consistente hacia América Latina. Con Obama quizás hubo algunos destellos importantes, como la normalización de las
relaciones Cuba.
Con Cuba, pero en líneas generales lo que es América del Sur ha quedado un poco diluida en las prioridades de Estados Unidos en el sistema internacional, en su política exterior.
Uh-huh. La posibilidad de que el PROSUR, que venía a sustituir a la UNASUR, no haya calado, digamos, entre los gobernantes. La América Latina está sin un ámbito de intercambio político fuerte, más allá de la OEA, que, bueno, está viviendo momentos bien intensos, Andrés.
Bueno, yo creo que estamos en una especie de paralización de los procesos de integración regional, de freno de los que se venían desarrollando. Hay algunos avances a considerar potencialmente en la posibilidad del no recuperado ímpetu en la posibilidad de una convergencia entre Mercosur y la Alianza del Pacífico.
Sí.
Hay alguna expectativa de que se pueda revitalizar la CELAC, pero la CELAC está atravesada por asimetrías y desigualdades muy grandes. Es muy difícil hablar con una voz colectiva desde la CELAC.
Sin duda.
Y de hecho, más bien la CELAC la han puesto a hablar colectivamente desde afuera y no desde adentro, por justamente la fragmentación y la atomización en nuestra región. Cuando vamos a ver lo que ha pasado con la CELAC, China ha hecho un gran esfuerzo,
sí,
para utilizar la CELAC como parte del foro China-América Latina, y ha producido dos documentos, ha financiado actividades, y realmente ha sido muy proactiva en ese sentido.
Uh-huh.
Pero si vamos a ver a los otros interlocutores que previamente se habían establecido con la CELAC como interlocutores prioritarios, Rusia está un poco apagada en ese sentido, no hay una relación muy activa, una interlocución muy activa con la CELAC. La Unión Europea camina por otro lado.
Mm.
De hecho, desde el 2017 no se ha logrado organizar una cumbre de la Unión Europea con la CELAC. Y la India, como ya le estaba señalando, tiene sus propias dificultades y tampoco ha avanzado demasiado. Entonces, lo que tenemos es un panorama de mucha fragmentación en la región, una incapacidad de articular una voz colectiva para lograr una mejor inserción en el sistema internacional, siendo que, sin embargo, lo que sí podemos marcar como algo que nos ha quedado de la década precedente,
sí,
es el hecho de que muchos de los países de la región han logrado un grado de autonomía mayor.
Mm.
De ahí la presencia de China, la presencia de Rusia, la presencia de la India, en términos comerciales y también geoestratégicos, y de ahí también la aparición de algunos nuevos actores como Turquía e Irán, ¿no? Sin mencionar otros que están ahí, que siempre han estado en las últimas décadas y de los que se hace poca mención y que son muy importantes desde el punto de vista no solamente comercial y financiero, como es el caso de Japón, sino también desde el punto de vista de las relaciones más de carácter político, como es el caso de Canadá, que siempre trata de hacer una especie de contrabalance y mantener un equilibrio en el ámbito, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos.
Tengo dos para culminar esta entrevista, Andrés. Están obviamente relacionadas. Quiero saber, esta fragmentación que tú decías tiene un componente bien claro en Centroamérica, donde, por ejemplo, hay 8 de los 14 países que todavía reconocen a Taiwán ubicados en esa zona geográfica. Y es indudablemente un punto de tensión entre esta bipolaridad Estados Unidos y China, ¿o no?
Sí, desde luego es un punto de tensión, porque si hay una cosa que China no quiere admitir de ninguna manera es que haya reconocimiento de Taiwán por algunos países.
Y Estados Unidos es muy fuerte en Centroamérica. No parece que fuera a cambiar eso.
No nos olvidemos que ha sucedido en los últimos 2 años una serie de procesos, se han desarrollado una serie de procesos muy interesantes. El acuerdo China-Panamá,
sí,
seguido con el acuerdo con República Dominicana, y desde luego ya está el acuerdo con Cuba, hace que China tenga una presencia en Centroamérica también importante.
Y El Salvador también, ¿no?
Al punto tal de que la nueva ruta de la seda, sí, Golden Road Initiative, justamente apunta a utilizar a Panamá como un elemento fundamental de lo que es el eje vertical, la PRI, ¿no? Ahora, eso generó desde luego una reacción muy fuerte de Estados Unidos, y más allá de los acuerdos que habían avanzado entre Panamá y China, y que facilita, desde luego, China, por cierto, es uno, no sé si el primero o el segundo,
estaba ahí, sí,
de los usuarios del canal. Pero cuando llegó el momento de negociar un acuerdo de libre comercio entre Panamá y China, Estados Unidos puso mucha presión, retiró al embajador, y hubo toda una serie de situaciones ahí de impas entre Panamá y Estados Unidos por el acuerdo, y el acuerdo, por lo que tengo entendido, está paralizado por el momento.
Para cerrar, me interesa tu visión sobre esta elección, que nunca ha tenido tanta relevancia en la historia como en esta ocasión. Estamos hablando del BID y la propuesta de que sea Mauricio Claver Carone, un estadounidense, el que se coloque ahí. Y una vez más, ¿no? ¿Qué rol tendrá el BID? Algunos dicen que, bajo esta dinámica, y si Trump gana, será casi que un regulador de hacia dónde deben ir los países, mediante sanciones, digo.
Bueno, si logran la nominación de Claver Carone se concrete y hay un escenario de un segundo mandato de Trump, es altamente probable que el BID sea utilizado como un instrumento de la estrategia de Trump hacia la región en general. Y no solo hacia la región, sino también a los otros.
Sí, claro.
¿No? De manera que es una situación sumamente grave. Creo que desde el punto de vista de la región, en la medida que primero rompe una tradición establecida, no escrita, pero establecida, sí, la presidencia tenía que estar en manos del latinoamericano, y en segundo lugar porque abre las puertas, evidentemente, para la utilización del BID como un instrumento de la política exterior norteamericana hacia la región y hacia otros actores.
Andrés, que hubiera estado escrito tampoco era garantía de que se respetara, ¿no? Digo, porque ¿cuántos tratados ha roto Trump, no?
Ah, no, en ese sentido no,
claro,
no es la menor discusión. Refiero a que sí, siempre hay ciertos acuerdos tácitos.
Ni que hablar.
O se rompen, después retornar de esa situación a la situación anterior es extremadamente difícil. Por lo cual yo creo que, además, justamente la elección en el BID define esta situación de fragmentación de la región con mucha mayor precisión, porque entre los candidatos que se estaban planteando, la falta de un movimiento conjunto de la región, el cuestionamiento muy fuerte de algunos países, cosa que me parece, sí, coordinados respecto a esta candidatura, sin embargo, no sabemos si va a dar como fruto la posibilidad de posponer la elección o de poder promover efectivamente más adelante un candidato latinoamericano.
Estamos ahora de saber por lo menos estas últimas circunstancias, cómo se desarrollan. Andrés Servín, presidente ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Gracias de nuevo.
Muchísimas gracias, Federico. Y siempre a la disposición.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.